Muy buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí por 760 ABC Radio, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Hoy tenemos el gusto de poder platicar con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, que ella es ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Como siempre, en el programa me acompaña el director editorial de la revista Cúspide, Lino Calderón, y su servidora, Rosalía Boaún. Buenas tardes, maestra.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a dar un poco de una breve semblanza de su trayectoria. La maestra Yolanda Rangel Balmaceda nació el 28 de septiembre de 1961 en la Ciudad de México. Ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1996. Ella ha sido secretaria actuaria de sala, secretaria auxiliar de acuerdos, secretaria proyectista en la tercera sala penal, magistrada por Ministerio de Ley. En su experiencia académica, ella ha sido docente del IEJ, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, impartió cursos de capacitación a jueces del sistema acusatorio de reciente incorporación, ha participado como ponente en el primer y segundo taller nacional de profesionalización de los servicios de interpretación del lenguaje a señas mexicano en el ámbito jurídico. Cuenta con diversos cursos y talleres en materia de derechos humanos, procedimiento penal, medicina forense, especialización en justicia para adolescentes, entrenamiento en mediación de víctimas y ofensor, especialista en delitos contra la salud, juicios orales, sociología criminal y Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre su experiencia laboral, ha sido coordinadora de área civil, despacho círculo de Santa Margarita S.C., Beckman y Asociados, apoderada legal de instalaciones y equipos metropolitanos. Entre su obra editorial, ha colaborado en la revista Nova Illustitia en el 2016. Tiene una maestría en Derecho Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí.
Maestra, pues es un placer poder platicar con usted. Sabemos que está abocada a derechos humanos y desde luego a género, apoyar a las mujeres y derechos a la infancia en el debido proceso y acceso a la justicia.
Sí, muchas gracias por la invitación. Ante todo, pues quiero presentar un saludo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que pues ha tenido un alto compromiso con este tipo de eventos, de entrevistas, precisamente para dar a conocer al Poder Judicial. Muchas gracias.
Al contrario, maestra, y desde luego nuestro reconocimiento al presidente del tribunal, al doctor Rafael Guerra Álvarez, y desde luego felicitarlo por este segundo periodo que está ocupando.
Así es, con mucho ímpetu del señor presidente para continuar los trabajos que hagan visible al Poder Judicial como una institución de servicio a la sociedad, a la comunidad.
Así es. Maestra Yolanda, ¿qué están haciendo en la perspectiva de género ustedes?
Bien, la perspectiva de género viene a conformar un aspecto de suma relevancia para el Poder Judicial. Y bajo esta circunstancia, actualmente estando bajo la titularidad de la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos y Orientación Ciudadana de este Poder Judicial, pues estamos abocados a los aspectos de sensibilización, capacitación y difusión para la promoción específicamente de esta perspectiva de género que atiende a una demanda ciudadana de muy alto impacto. Es evidente la manifestación de las colectivas en cuanto a establecer un basta a la violencia de género, una violencia que se ha caracterizado por estereotipos de una amplia gama y que se generan a partir de aspectos generacionales y educativos muy, muy relevantes, que es importante ir ya erradicando de una manera puntual. En este sentido, esta dirección tiene a su cargo específicamente estos aspectos de difusión y promoción de los derechos humanos, y específicamente en esta área de la perspectiva de género.
Muy bien. Bueno, también quisiéramos saber, maestra Yolanda Rangel, ¿quién es Yolanda Rangel? ¿Cómo llega a ser abogada?
Bien. Primeramente puedo señalar que me defino como una mujer profesionista, muy apegada a principios y valores que me fueron inculcados desde la infancia en una familia totalmente tradicional, en la que mis padres, siendo maestros de primaria, tuvieron muy claro que la formación de la persona inicia en casa. Conviví también con 5 hermanos y hermanas de muy poca diferencia de edad entre nosotros, de tal manera que ello generó una etapa llena de aventuras, de emoción, de convivencia y también de mucho respeto. Claro, como en todas las familias, habría problemas, pleitos, diferencias entre nosotros, pero siempre fue la idea de mis padres que resolviéramos esos problemas a través de comunicarnos y de reconocer cuando alguno de nosotros se equivocaba en las decisiones o en las actitudes. De tal manera que, pues bajo esa circunstancia es que llevo mi primera etapa de vida.
Y luego, pues, sus papás maestros, ¿cómo es que le llama a usted la atención la abogacía, maestra?
Fíjese que la abogacía me surge precisamente a partir de esa formación que tuvimos en casa, porque en el caso de mi madre fue una persona muy exigente, muy responsable ante su trabajo, y como le comentaba, para ella la educación era esencial, y bajo esta circunstancia también tenía una gran actitud de servicio hacia la comunidad, de tal manera que nos inculcó siempre el respeto hacia los demás, el hecho de considerar a las personas sin establecer cuestiones de jerarquía o de sentirse más, o que las personas incluso se sintieran menos por alguna condición que tuvieran. En el caso de mi padre, pues era una persona quizás con un carácter bastante diferente, porque era muy, muy alegre, muy abierto, pero también muy, muy dedicado, de tal manera que bajo esta circunstancia advierto que mi dedicación hacia la abogacía fue precisamente esa situación de poder estar al servicio de atender a las necesidades de otras personas y sobre todo esa situación de una calidad de justicia. Específicamente me defino como una persona tranquila y mediadora, de tal manera que bajo esa tónica pues fue esa la carrera la que yo vi que cumplía con esas expectativas.
Claro. Claro, como mediadora, desde luego. Maestra, y luego pasa usted a ser abogada y juez. ¿Cómo es ese camino para llegar a juez?
El camino para llegar a juez fue muy, muy importante, porque yo ingreso, como se mencionaba, al tribunal en el año de 1996, iniciando con los puestos de carrera judicial. En este sentido, empecé con el primer puesto que tiene esta carrera, como es la del actuario. En este sentido, como todo pasa de manera circunstancial, el punto es que me veo ya en el Poder Judicial, en una sala penal, y era importante que yo conociera la dinámica del tribunal, así como específicamente la materia, ya que anteriormente habría estado litigando en áreas administrativas, laborales y familiares. Sin embargo, entro a la sala penal, en donde obviamente se ven asuntos de esta materia en estricto sentido, y habría que buscar esa información o esa formación dentro de esta materia, de tal manera que me inscribí de manera inmediata a cualquier curso, cualquier situación que me pudiera ilustrar y formar en esta materia penal, y es así como ingreso al curso para formación de jueces que se impartía en aquel momento. Obviamente mi idea no era ya inmediatamente después del curso presentar un examen para juez, ni mucho menos, pero sí constituyó mi primer encuentro con la formación de los jueces. de tal manera que a partir de ahí y pasando por todos los otros puestos que conforman esta carrera judicial, estuve desempeñándome como proyectista. Un proyectista en una sala penal lo que hace es revisar las resoluciones que se emiten por los jueces de primera instancia y dar un proyecto al magistrado que lo revisa y que finalmente pues firma autoriza, mejor dicho, con su firma el proyecto que se está presentando, de tal manera que ahí fue donde empecé a ver la actividad propiamente de los jueces, teniendo pues una amplia visión, porque cada juez resuelve conforme a su propia independencia y autonomía, y entonces esta etapa fue muy enriquecedora porque me permitió conocer esos criterios, pero igualmente conocer los criterios de las autoridades federales, porque a la hora que emiten amparos, pues uno puede leer específicamente todos estos criterios y ver específicamente cómo es que va evolucionando el criterio judicial hasta llegar a este aspecto que ahora me ocupa de los derechos humanos. De tal manera que luego de haber hecho no un intento, sino varios de estos, finalmente por oposición logré el puesto de juez en materia penal, específicamente en el sistema acusatorio. Esto pues me dio una oportunidad muy grande porque ya cambia totalmente la visión de la impartición de justicia a partir precisamente de toda la oralidad que se implementa como la metodología de este sistema acusatorio.
Qué bien, maestra. Pues es larga, es difícil la carrera para llegar al lugar que está, en donde está usted ahora, desde luego defendiendo derechos humanos y de género y derechos de la infancia. Que de esto vamos a platicar en un momento más, maestra. Vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Pues estamos en esta ocasión platicando con la maestra Yolanda Rodríguez Balmaceda, quien es, ella se dedica a género, derechos humanos y derechos de la infancia en el debido proceso y acceso a la justicia en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Maestra, sí. Pues es un honor de verdad estar platicando con usted y queríamos saber, bueno, luego llega usted a defender derechos humanos de género y derechos de la infancia. ¿Qué tan difícil es esto, maestra?
Bien, implica un gran compromiso. Llego precisamente a la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial a partir del 1 de julio de este año, precisamente bajo la encomienda del señor presidente y bajo esta tónica, como le mencionaba anteriormente, al venir de ser juez de control en materia penal, la dinámica fue totalmente de 360 grados en cuanto a su cambio, pero finalmente me ha permitido estar inmersa precisamente en la aplicación de estos derechos humanos a través de lo que comentábamos previamente de la perspectiva de género, de la infancia en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como un involucramiento muy, muy importante de todas las personas en el proceso y acceso a la justicia. En este sentido, la formación como juez me ha permitido tener una visión mucho más enriquecedora desde el punto de vista profesional, pero también para los trabajos de la dirección en cuanto a poder hacer prevalecer estos derechos.
¿Y cómo puede lograr la ciudadanía llegar con ustedes y hacer prevalecer los derechos? Porque hay muchas mujeres que se quejan de acoso, que se quejan de violencia y que luego no son escuchadas.
Así es, la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos tiene precisamente esa función, ese objetivo. Su creación para el año de 2000 obedeció específicamente a generar esta orientación ciudadana de inicio. Se ha ido ampliando para establecer la cuestión de derechos humanos y sobre todo constituir un enlace entre las autoridades o los organismos protectores de derechos humanos, como son las comisiones de derechos humanos, la nacional, la de la Ciudad de México, e incluso aquellos organismos protectores de carácter internacional, de tal manera que al ser una dirección de orientación ciudadana y específicamente dando respuesta a la pregunta, esta área específicamente recibe a cualquier persona que tenga la necesidad de una orientación, de una canalización hacia determinada área y también para poder desprender cualquier otra inquietud que se tenga, tanto a nivel interno del Poder Judicial, es decir, porque considere que su asunto no lleva el avance que considera resulta necesario, o bien respecto de cualquier otra institución. En ese sentido, es una dirección que materialmente está ubicada en Niños Héroes 150, en el sexto piso, en lo que se conoce ahora como la Ciudad Judicial. Esto es saliendo específicamente del metro Niños Héroes Poder Judicial. En este sentido, también la comunicación que pueden tener las personas con la dirección no necesariamente es de carácter presencial. Contamos con correo electrónico, a partir del cual también recibimos quejas y se busca dar la orientación más óptima, generando no solamente la escucha de las personas, sino también el hecho de canalizarlas a las áreas correspondientes y hacerles acompañamiento en la revisión de sus asuntos y que en un momento dado efectivamente puedan prevalecer sus derechos humanos.
Eso es muy importante, el acompañamiento, porque si no, si los mandan nada más y no se dan cuenta si sí fueron atendidos o fueron canalizados correctamente, pues se quedan indefensos, ¿no?
Así es. Resulta que ese acompañamiento ha sido muy fructífero aquí en la dirección, precisamente porque no nos conformamos con lo que usted menciona. Se establece a partir de los medios de comunicación que resultan oportunos, una llamada telefónica, un correo electrónico o la presentación de un oficio del cual obtenemos respuesta, pero además si no la tenemos, la buscamos. La respuesta de cómo se dio la atención a la persona peticionaria, así le llamamos aquí en la dirección, y cuál es el seguimiento que ha tenido su queja. En ese sentido también ha sido muy satisfactorio poder escuchar a las personas que regresan a la dirección con un agradecimiento específicamente porque fueron atendidas.
Claro,
en otros casos,
claro,
pues hay un seguimiento más profundo, pero estamos totalmente en esa actitud de servicio hacia la comunidad.
Qué bien, maestra. ¿Los correos a donde pueden hablar nuestros radioescuchas, cuáles son, o comunicarse?
Sí, se lo indico en este momento, es derechoshumanos@tsj.cdmx.gob.mx.
Muy bien. ¿Lo repite, por favor?
¿Cómo no? derechoshumanos@tsj.cdmx.gob.mx.
Y entonces ahí les mandan su caso, ustedes les contestan por correo y van dándole seguimiento.
Así es, se contesta por correo y luego, de conformidad con los lineamientos que tiene la dirección, que se maneja específicamente así con lineamientos normativos para su objetivo funcionamiento, se pide a la persona que acuda para efectos de ratificar su queja y hacer un seguimiento pues mucho más directo y puntual de la queja que está presentando o de la orientación que está siendo necesaria.
Qué bien. Sí,
Lina. Sí, maestra, yo quería preguntarle, bueno, porque bueno, cambió el sistema judicial en el 2014 con el sistema acusatorio y los juicios orales, pero ¿cómo ha visto usted cómo se ha desarrollado, cómo han cambiado los derechos humanos de unas décadas para acá? ¿Cómo lo ve usted?
Bien, creo que los derechos humanos han tenido un cambio de 360 grados en función de que la oralidad como metodología para la resolución de los asuntos conlleva que el juez de manera directa e inmediata resuelva las cuestiones planteadas. Si bien es cierto, en 2015, específicamente el Poder Judicial de la Ciudad de México inició su actividad con la implementación del sistema acusatorio, esto no ha impedido, y de hecho hay una ardua labor en la materia civil, familiar y mercantil para efectos de esta implementación de oralidad, lo cual sin duda ha dado ese cambio precisamente por lo que se menciona, que son los jueces los que de manera directa ya están atendiendo cada uno de los asuntos sin, esto se llama inmediación, es decir, de manera directa el juez está percibiendo aquellas posturas tanto del Ministerio Público, de las partes en materia civil y familiar, o del imputado y de la víctima en el caso de los asuntos penales, de tal manera que sí hay un cambio radical y que evidentemente está en evolución. ¿Por qué? Porque esta implementación pues ha llevado un tiempo muy, muy importante. Sin embargo, el Poder Judicial ha estado muy, muy a la vanguardia de estos aspectos. Incluso actualmente se está terminando ya la digitalización de todos los asuntos del Poder Judicial. ¿Esto qué implica? Que toda la información que se tiene en los expedientes físicos, en papel, en esos expedientes tan voluminosos que en algunos casos conocemos, pues al estar digitalizados permiten su mejor manejo y su mayor puntualidad en las resoluciones judiciales y en el seguimiento del procedimiento en cada uno de estos. Esto implica y también aterriza a poder aplicar derechos humanos de una manera más clara y precisa. Nos falta mucho por avanzar, sin embargo, el compromiso del Poder Judicial está latente a hacer efectivos estos derechos humanos.
Eso es muy importante, que sean efectivos los derechos humanos. Y en la niñez, ¿cómo acude a ustedes?
Bien, a partir precisamente de la Convención de los Derechos del Niño, tenemos un compromiso muy importante para que las niñas, los niños y los adolescentes tengan un efectivo acceso a la justicia. ¿De qué forma llegan a nosotros? Finalmente llegan a partir de los procesos judiciales que están en trámite y también específicamente por los posicionamientos de los órganos protectores de derechos humanos. Me refiero específicamente a las comisiones de la Ciudad de México y nacional en esta materia de derechos humanos. Esta dirección tiene igualmente como función primordial establecer el enlace entre estos órganos protectores de derechos humanos y el Poder Judicial, de tal manera que cualquier queja, cualquier planteamiento que se haga en esas comisiones llega al Poder Judicial a partir de la preservación del interés superior de niñas, niños y adolescentes, de tal manera que en este sentido podemos advertir dos vertientes: aquellos niños, niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley, pero también de aquellos niños, niñas y adolescentes que están inmersos por su realidad, no porque ellos busquen iniciar un proceso ni estar mucho menos sujetos a este tipo de asuntos, sino porque así lo marca su realidad. Me refiero a asuntos familiares o asuntos incluso civiles, de tal manera que bajo esta circunstancia, esta situación los hace comparecer o presentarse en los juicios en calidad de testigos, en calidad de víctimas, y para ello el acceso a la justicia y de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, así como toda la normativa internacional y nacional, nos lleva a que se les proteja, se les dé un acceso efectivo a la justicia en donde deben ser escuchados, en donde igualmente deben ser protegidos en cuanto al interés superior del niño, que no es otra cosa más que ampliar su gama de posibilidades para que puedan ejercer sus derechos, su desarrollo sea libre de violencia, su desarrollo sea sustentable en cuanto a sus necesidades básicas y de desarrollo psicoemocional, de tal manera que bajo esta circunstancia se igualmente el posicionamiento que teníamos de los acompañamientos en los centros de convivencia familiar que tiene el Poder Judicial es un aspecto también muy, muy relevante. En ese sentido, la situación de que comparezcan en cualquier calidad de las que he mencionado, como víctimas, como partes del proceso, como personas en conflicto con la ley, debe ser siempre en protección de su identidad, de sus derechos, de esa situación de no vulnerar esa etapa de la infancia, en la medida que sí, los procedimientos resultan bastante complicados y complejos, pero buscamos específicamente que la afectación sea mínima, contando igualmente con las áreas de apoyo del Poder Judicial en materia psicológica.
Qué bien. Maestra, le vamos a suplicar que nos dé un momento, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, que es la Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Regresamos en un momento. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite aquí en 760 ABC Radio, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos aquí y desde luego agradeciéndole todas las facilidades que nos da el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez. Estamos en esta ocasión platicando con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, que acerca de género, derechos humanos y derechos de la infancia en el debido proceso y acceso a la justicia. Que sepan que tienen alguien que los apoye, que los defienda, que hay un debido proceso para acceder a la justicia, maestra.
Así es. Así sí. Es, igualmente, en tratándose de los aspectos de la infancia, igualmente contamos con los Centros de Desarrollo Infantil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que se constituyen como espacios para atender y brindar educación integral a los hijos e hijas de los trabajadores del Poder Judicial, y específicamente al área de centros de convivencia a la que hacía referencia. Es un área muy, muy utilizada precisamente por los jueces en materia familiar, porque nos ha permitido llevar a cabo esos procesos de revinculación familiar en aquellos casos en que esto resulta procedente, es decir, cuando un pequeño, una pequeña, ha estado solamente con uno de sus progenitores y que se establece la necesidad de que se vuelva a establecer esa convivencia, de tal manera que se establecen esas convivencias supervisadas. Y en un momento dado, incluso se ha logrado tener en un espacio abierto, ya no un lugar que, aunque esté adaptado y esté específicamente diseñado para esas convivencias, siempre se establecería a partir de cuatro paredes. Luego entonces se han abierto esos espacios ahora en el centro que le llamamos el Centro Hormiga, y que permite ese espacio totalmente abierto de convivencia.
Qué bien. Lino Calderón le quiere hacer una pregunta.
Sí, oiga, fíjese que dentro de esto de los derechos humanos de la infancia, bueno, hemos visto que en la Ciudad de México muchos niños trabajan en tiendas comerciales, en tianguis, con las familias. También hay un... ¿Ustedes también tratan ese tipo de protección de los derechos de los niños cuando trabajan?
Sí, específicamente tenemos asuntos con ese tipo de problemáticas que se presentan a través de las peticiones, de las quejas aquí en la Dirección de Orientación Ciudadana, y bajo esta circunstancia también atendiendo al objeto que tiene la dirección, tratamos de fomentar esa conciencia en la ciudadanía, específicamente también una conciencia infantil. Y bajo esa tónica, específicamente acabamos de culminar con un concurso infantil con esa temática en concreto, el trabajo de los niños. En este sentido, se recibieron dibujos de los niños y niñas que acuden a los ENDIS, y con esta finalidad de fomentar esa acción de no al trabajo infantil, y de igual forma se reciben las quejas y se orienta a las personas sobre estas temáticas del trabajo infantil.
No al trabajo infantil. aunque tengan la autorización de los padres.
No, y la necesidad, ¿no?
Y la necesidad.
Porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México y también el gobierno federal, por ejemplo, cuando un adolescente, un niño que está en que está pasando de la niñez a la adolescencia, pues a muchos les piden unos requisitos e incluso la autorización de los papás, pero también un requisito que tienen que llenar. Pero ya en las tiendas hay muchos abusos de las tiendas comerciales, ¿no? Sobre todo, y los maltratos, e incluso vemos, incluso sin la formalidad de las tiendas comerciales en mercados, en fábricas, en muchos negocios, vemos a niños trabajando, entonces, incluso los maltratan. Entonces, ahí también las denuncias pues no se dan a conocer.
Sí, específicamente es una circunstancia bastante complicada, bastante compleja también, porque como mencionaba Lino, hay una necesidad imperante. Evidentemente la pandemia pues trajo un desencuentro total entre las familias, entre la comunidad, por el hacinamiento o el hecho de estar aislados en nuestras casas, y posteriormente pues todo esto para economía, para relaciones laborales, etcétera, incluso muchas personas que perdieron sus trabajos precisamente ante la imposibilidad de las empresas, de las fábricas, etcétera, para seguir dando el sueldo, no obstante no se estuviera trabajando, de tal manera que en ese sentido atendemos ese tipo de quejas, y en un momento dado, cuando estas están relacionadas ya con una cuestión de un proceso judicial, se atiende sobre esta línea. De no ser así, como lo mencionaba, se canaliza a las áreas correspondientes, sea el DIF, sea las alcaldías, etcétera, precisamente para las canalizaciones correspondientes y se haga el seguimiento de estos casos.
¿Cómo, qué es lo que necesitan hacer para que llegue, que un caso de estos se canalice ahí al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México?
Bien, como lo mencionaba Isabel, sería la circunstancia de allegarlo a través de la queja, a través de la presencia de quien tenga una situación de esta naturaleza, para poder primeramente escuchar cuál es la problemática. Es una característica de la dirección, el hecho de poder escuchar cuál es la problemática para poder detectar las áreas de oportunidad que podemos tener para dar una efectiva canalización de estos asuntos, de tal manera que la dirección está abierta en ese sentido para dar el apoyo que se ha requerido en estos temas.
Maestra, pues en muchas ocasiones pues es justo el que se lleven a los menores al Tribunal de Justicia, porque de veras hay maltrato a veces hasta de los padres, pero en otras ocasiones pues es la forma de educar pues, sin maltratar, que de todos modos llega al tribunal porque alguien los acusa, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos que no precisamente han sido maltratados los niños, los adolescentes, pero que llegan a quejarse al Tribunal Superior de Justicia?
Bien, como le comento, hay una amplia posibilidad de escucha en estos temas, y sobre todo también al esta situación que hemos manejado de educación, que es lo fundamental. Claro. Para poder ir cambiando estas dinámicas, como usted menciona, el maltrato de los padres o de los propios empleadores, el maltrato que se da incluso entre los propios niños, niñas y adolescentes, pues conlleva que ellos entren en muchos casos en conflicto con la ley. Y bajo esta situación, igualmente tenemos las visitas a los centros de detención de adolescentes, que aun cuando ya no es una obligación expresa de los juzgadores como tal estar haciendo estos aspectos, estas visitas, sí tenemos esta actividad por parte de los jueces, de los magistrados, en estos centros de detención, para generar precisamente la comunicación con estos adolescentes y poder verificar estos aspectos de maltrato y detectar esta necesidad de dar algún seguimiento. Mencionaba yo hace unos momentos la cuestión del concurso de dibujo, que en muchos casos nos permite precisamente acercarnos con estos niñas y niños y en un momento dado hasta llegar a poder detectar aspectos de maltrato en sus casas o en alguna problemática que puede abonar específicamente a una mejor formación de estas niñas, niños y adolescentes.
Sí, maestra, yo le quería preguntar, fíjese que hay una problemática en la Ciudad de México cada vez que hay alguna manifestación y han aparecido pues grupos de choque, yo le llamo así, pero de mujeres, grupos de las famosas feminazis, que lo que hacen es violar muchos de los, pues agreden a los policías que las van cuidando en la manifestación para que no hagan destrozos en la Ciudad de México, en comercios, en inmuebles, las van cuidando, pero también ellas los han agredido, y se quejan mucho de que hay, que les están agrediendo sus derechos humanos. Es lo que tiene la percepción la ciudadanía. En ese tipo de casos, cuando hay este tipo de quejas de estas personas, de estas mujeres en este caso, pues ¿cómo canalizan ustedes este tipo de quejas, por ejemplo, ¿no?
Sí, en este sentido es muy importante considerar primordialmente que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho fundamental y esencial. Es el primer tema que tratamos en esta entrevista y que nos lleva a establecer que definitivamente hay un hartazgo por parte de las mujeres en cuanto a toda esta violencia estereotipada, una violencia que muchas veces no se ve, pero que viene de la familia, que nos hace ver normal aquello que no lo es, en función de aceptar roles, estereotipos y cuestiones que finalmente van permeando en las personas y que lleva a este tipo de manifestaciones. Hemos tenido un acercamiento también por parte del Poder Judicial con estos grupos, a través incluso de entrevistas directas con el señor presidente, escuchando cuáles son sus demandas, escuchando cuáles son sus problemáticas y dándole seguimiento puntual. Este es un ejercicio muy importante que viene realizando el Poder Judicial, específicamente por la instrucción del señor presidente, y que, reitero, de manera directa ha prestado esa atención a estos grupos con la finalidad de que específicamente se visualice el compromiso que tiene el Poder Judicial en este punto. Y sí, efectivamente, como se señala, se causan agravios o daños materiales a inmuebles o personas, o como cualquier otra tipo de expresión en alguna manifestación, pues viene a generar alguna molestia, alguna incomodidad para toda la colectividad, porque pues se cierra un espacio, ya no se da el debido acceso a algún área. No obstante ello, pues el Poder Judicial ha trabajado para verificar estos aspectos y poderlos ir canalizando de una manera adecuada a través de esta dirección, o como ya lo señalé, de manera directa en la presidencia del Poder Judicial.
Maestra, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte y regresamos a terminar de platicar con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, que es Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, y estamos hablando de género, de derechos humanos y derechos de la infancia en el debido proceso y acceso a la justicia. Muchas gracias, desde luego, al presidente del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez, que nos permite hacer estas entrevistas para que ustedes sepan cómo trabaja el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cómo es el lado humano de este tribunal. Y maestra, pues antes de que terminar, me gustaría que usted nos dijera algo que no le hayamos preguntado, que crea usted importante, pero antes Lino quiere hacerle un comentario.
Ah, sí, sí, le quiero hacer una pregunta. Fíjese que también hay una discusión actual entre, pues ahora sí que muy política, pero yo veo que sí tiene muy sentido de los derechos humanos. Ya ve que ha aumentado la... Pues hay temporaditas en que aumenta la violencia en el país, y sobre todo aquí en la Ciudad de México ha habido, pues obviamente, crímenes muy, muy, muy escandalosos, ¿no? Y incluso se habla de que, bueno, si estos criminales, estos asesinos tienen derechos humanos, cuando nada más lo que se les debe de dar es, pues obviamente, que aplicarles la ley, pero, ¿cómo se puede decir? No es...
No deberían de tener acceso a los derechos humanos,
porque a veces muchas de estas personas pues usan esos derechos humanos con el pretexto que se les están violando, y incluso para buscar ventajas judiciales, ¿no? ¿Maestra?
Sí, sí, en este sentido, para mí es muy importante destacar lo que usted menciona, Lino, en relación a que sí es una percepción ciudadana esta situación de los... eventos o los delitos que se generan de alto impacto. No obstante ello, es muy importante tener presente lo siguiente. El principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental para todas las personas, es decir, hombres, mujeres, adolescentes en conflicto con la ley, cualquier persona tendríamos ese derecho. Y en este momento he destacado la palabra tendríamos, precisamente porque la presunción de inocencia implica un derecho de trato, de que todos inmersos en cualquier situación de carácter judicial, tenemos esa presunción. Puede ser que muchas personas tengan la percepción de que posiblemente encontraron a la persona ahí en el lugar de los hechos, encontraron a la persona con un arma, etcétera, pero debe prevalecer ante todo la posibilidad de que todas las personas se puedan defender. Este es un trato que todos quisiéramos, porque al igual de actos o de hechos muy evidentes, también puede haber el hecho de una persona que sea señalada como autor de un delito sin haberlo cometido, de tal manera que es fundamental el considerar este principio de presunción de inocencia, que conlleva la posibilidad de que cualquiera de nosotros se pueda defender. En este sentido, también hay una alta posibilidad de que, si no hubo la violación de sus derechos fundamentales como persona, pueda esto verificarse a través de los recursos judiciales que corresponden. Un juez, una sala revisora de la acción del juez, los tribunales federales a través del juicio de amparo, etcétera, pueden verificar si efectivamente hubo violación o no a esos derechos fundamentales de aquella persona. Igualmente, los grupos protectores de derechos humanos o los organismos que tienen esta encomienda, como son las comisiones de derechos humanos a nivel local, Ciudad de México o nacional, verifican estos aspectos, y sin duda conlleva que ante todo pues debe prevalecer esa posibilidad de que la persona, cualquiera que sea esta, tiene ese derecho a defenderse y a ser considerado como inocente. Será la investigación, será el trabajo de las fiscalías, de los defensores, etcétera, los que podrán llevar la información a los jueces y estos puedan decidir en justicia y legalidad cada uno de estos asuntos.
Muy bien, maestra.
Sí, pero también hay una percepción de que a veces los derechos humanos impiden la aplicación de la justicia.
Sí, en ese sentido es también real lo que usted manifiesta, y precisamente esta dirección, dentro de la actividad de orientación que tiene, es precisamente ubicar a una persona haciéndole saber, en los casos que así corresponde, que el hecho de que un juez no necesariamente le dé la razón en lo que está pidiendo o en lo que está reclamando, es una violación a sus derechos, porque lo que se establece como un derecho fundamental es el acceso a la justicia, el hecho de ser escuchado, el hecho de poder defenderse y, en última instancia, el derecho a poder presentar un recurso efectivo. Esto está perfectamente normado, está perfectamente previsto por las leyes nacionales e internacionales. Ese recurso efectivo implica que la persona pueda acceder a que se le revise su asunto, a que se vea por distintos tribunales, hasta llegar incluso a tribunales internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que en este sentido sí es una percepción, sí hay una demanda ciudadana y sí hay, de repente, como usted lo señala, Lino, una percepción equívoca de un derecho fundamental, pero el trabajo de la dirección y específicamente también a través de los juzgadores, el Poder Judicial busca estar claros en estos aspectos, y cuando esto no es procedente, pues así será determinado por los jueces o por las instancias que deban conocer cada asunto.
Muchas gracias.
Maestra Yolanda Rangel, ¿algo que sienta usted que no hemos platicado de su labor dentro del tribunal, de lo que hacen ustedes ahí, que cree que es importante que conozcan nuestros radioescuchas?
Pues únicamente, Isabel, reiterar que el Poder Judicial es una casa de justicia abierta, y en este sentido, pues la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos pues está en esa disposición de poder escuchar a quienes necesiten este apoyo y esta canalización. El hecho también es muy importante, y es algo que no me han preguntado, pero que es muy importante, invitar a las personas que sigan a través de las redes oficiales del Poder Judicial toda la información que se genera a través de los sitios del Poder Judicial, en Twitter, en Facebook, y en un momento dado poder hacer este seguimiento, porque es un canal de comunicación que actualmente pues constituye, lo sabemos y yo creo que ustedes lo tienen más que claro, es un mecanismo de comunicación que está marcando la forma en que podemos llegar hacia toda la comunidad.
Pues sí, eso es muy importante. Entonces, que consulten todas las páginas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
Así es.
Una última pregunta, cortita. Oiga, este tipo de la cuestión de la discriminación, ¿también la incluye los derechos humanos?
Claro que sí, Lino. Es fundamental. El derecho a la no discriminación implica derecho fundamental para todas las personas. Es muy importante, porque aquí debemos destacar la discriminación en función de no condiciones de igualdad. Aquí es muy importante destacar que quienes se ven en una discriminación muy puntual son precisamente las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen los obstáculos y barreras que tienen que estar sorteando en el día a día, y no solamente aquellas barreras físicas, sino las barreras en la mente de la comunidad por querer establecer aspectos de disminución en su valía o de un asistencialismo mal enfocado. Precisamente, y aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a los días próximos, a partir del día 25 de noviembre de este año, tenemos primeramente ese día, el 25, el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y a partir de ese día tenemos 16 días de activismo, entre los cuales quedan inmersos dos días también muy importantes, precisamente el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 3 de diciembre de este año, así como el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Poder Judicial, en atención precisamente a las medidas de contención del contagio de pandemia, organizó esta campaña de difusión de derechos fundamentales de manera virtual, de tal manera que a través de nuestras páginas estamos difundiendo precisamente la necesidad de hacer prevalecer estos derechos humanos, y sobre todo en el tema que pregunta Lino, discriminación es un aspecto fundamental que nos debe llevar a todos a cambiarnos la mentalidad de seguir generando estas distinciones. Estas personas tienen exactamente los mismos derechos, y la exigencia o la demanda de ellos es que se les haga valer y se les respeten como a cualquier otra persona. Específicamente son personas que trabajan, viven, tienen afectos, tienen desencuentros y deben ser tratados en la misma igualdad que cualquier otra persona.
Muchísimas gracias, maestra Yolanda Rangel Balmaceda. Le agradecemos mucho este tiempo que ha dedicado para La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Muchas gracias a ustedes por su invitación y pues estamos dispuestos a cualquier otro momento poder ampliar toda esta temática y escuchar cualquier canalización que fuera necesaria, incluso por el medio que ustedes manejan.
Perfecto, maestra, la vamos a estar molestando. Muchísimas gracias, gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez por permitirnos estar aquí con usted. Gracias al director de comunicación judicial del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Martínez García, desde luego a Efraín Acosta, a Denise Santoyo y aquí en el en ABC Radio al productor ejecutivo Milton Partida, y de la operación nuestro amigo compañero locutor David Muñoz. Gracias a Isabel Hernández en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Le agradecemos mucho desde luego al señor Antonio Gres, a nuestro director general Tony Macuso, a el director editorial Lino Calderón, a Gabriel Sendejas, nuestro director, y desde luego a
Martín Aguilar.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes a partir de las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí en 760 de AM ABC Radio. Gracias a su servidora Rosalía Buaún, a nombre de Tony Macuso y Lino Calderón. Hasta la próxima, amigos.